El estudio de hoy corresponde al día 18 de julio del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de los Hechos. Hoy estaremos en el capítulo 27, versos 1 a 44, entre otras varias escrituras, como Mateo 8:5, Segunda de Corintios 11:25, el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 7. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: tengo una pareja que son mis amigos y su canal favorito en la televisión es el canal que predice el tiempo. Y yo pienso que es un tema medio fuera de orden, porque para ellos es algo favorito siempre estar observando este canal que pronostique el tiempo. No les miento, porque yo cuando me di cuenta de esto sobre de ellos, pensé, pues el ¿por qué tienes que ver ese canal? Simplemente puedes ver lo que pronostica para el día siguiente y seguir. Pero me dio la tentación de probarlo y me gustó la idea. Me gustó. Y comencé a sentirme contento viendo ese canal. Pero porque presentan programas que te dejan fascinado acerca de cómo la gente sobrevivió las tormentas. Así que hoy en el capítulo 27 de los Hechos vamos a ver historias de naufragio y cambios de tiempo. Y para mis amigos, este capítulo 27 es el capítulo favorito. Así que hoy veremos el último viaje misionero que hace el apóstol Pablo en su vida, porque creemos que después de que estuvo prisionero en una ocasión en Roma, lo pusieron en libertad, pero lo volvieron a capturar y lo volvieron a encarcelar. El apóstol Pablo, vamos a ver hoy en estos 44 versos del capítulo de los Hechos, capítulo 27, para ver la historia de este viaje misionero del apóstol hasta Roma. Esta historia es una de las más famosas de la historia, que nos habla de tormentas en alta mar y del el barco que naufragó donde viajaba el apóstol Pablo de Cesarea a Roma. Todas las historias que hemos encontrado en la Biblia, esta toma una posición muy completa. Por este asunto y esa razón, los eruditos a través de los años han estudiado este capítulo 27 para obtener información cómo construir los barcos y cómo naufragar o cómo viajar por alta mar. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 27 de los Hechos el día de hoy. No sé si ustedes habrán viajado en alta mar muchas veces en el océano. Hay posibilidades que no, porque vivimos en el centro del país donde no estamos cerca de ninguna playa. O quizás algunos de ustedes habrán salido a pescar en algún lago, o quizás algo otro de ustedes habrán participado en la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Entonces podrán entender de lo que se trata esta situación de el apóstol Pablo. Así que, con todo y esto, reconocemos que el apóstol Pablo había viajado varias veces a diferentes capacidades de diferentes regiones, pero reconocemos que Pablo, como había atravesado los mares, por ejemplo, para mí mis experiencias, no viajé tanto como el apóstol Pablo, pero mi papá siempre nos llevaba a sus hijos a pescar en alta mar. Yo me sentía fascinado, me sentía contento de poder ir al alta mar, pero así como yo era un adolescente, imagínense un adolescente estando allá 2-3 días en alta mar pescando, así que yo lo que hacía era aventarle comida a los peces, me divertía ver cómo los peces saltaban y recibían la comida que yo les aventaba. Pero más tarde tuve otra experiencia que se llamó La experiencia de viajar el canal inglés desde Inglaterra a Francia. Era el tiempo donde todavía no se construía ese famoso canal que hoy utilizan para viajar en unas cuantas horas, lo que antes era un viaje muy largo. Yo me sentí muy contento de poder ver a aquellos caballeros británicos muy bien vestidos y divirtiéndose como chiquillos aventándoles comida a los peces en alta mar. Eso se me hizo a mí bastante atractivo, pero después de todo esto, en este capítulo 27 de los Hechos, así que Pablo continúa su viaje a Roma. Entonces Pablo, él cree, y nosotros creemos también, incluyéndonos a Pablo, de que Pablo está bajo la voluntad de Dios. Porque Pablo siempre decía que quería viajar a Roma. Era un deseo que Pablo tenía en su corazón. Aún escribió en Hechos 19:21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y así sucedió. Pablo da testimonio que tiene que hacerlo, que tiene que ver a Roma. Bueno, la gente le advertía que no fuese a Jerusalén porque le esperaba sufrimientos, podía ser arrestado. Pablo los reprendió diciendo, ¿por qué me atormentan? Yo no temo ser arrestado, sino hasta morir en Jerusalén por mi Señor. Y así fue. Fue arrestado, lo llevaron a Cesarea, donde estuvo ahí 2 años y aguantó 3 diferentes juicios frente a Félix, el gobernador de Judea, frente a Festo, otro gobernador que vino después de Félix, y luego Herodes Agripa el segundo. Así que vemos pues que Pablo aguantó 3 juicios, pero Pablo presentó su apelación al César. Así que Agripa dijo, podías haber quedado libre de todo esto si no hubieras apelado a César. Así que apelas a César, apelaste, a César irás. Pero Pablo reconocía y creía de todo corazón que con todo el que fue golpeado, fue arrestado, criticado, y con todo el que aguantó varios juicios irregulares, Pablo reconocía que esa era la voluntad de Dios. La razón que Pablo estaba tan seguro es que cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén mismo y lo llevaron a Cesarea, el Señor le apareció de noche en visión y le advirtió. Le dijo, ten valor, Pablo, porque así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, es necesario que también testifiques en Roma. Así que Dios le está diciendo que va a ir a Roma, y Pablo lo creyó. Entonces, Pablo está en este barco, donde vamos a comenzar es en Hechos 26:32, para ver cómo comienza la historia del capítulo 27. Esta historia tormentosa. Literalmente, vamos a ver algo en nuestras mentes, y esto es pensar que con todo que esto fue histórico y literal, hay algunos paralelos espiritualmente para nosotros que aprender. Porque la vida del apóstol Pablo, con todo que pasaba por diferentes tormentas, Pablo nunca la tuvo fácil. Pablo siempre se aferró a seguir la voluntad de Dios, pero Pablo nunca le vinieron las cosas fácil. Pablo siempre peleó, siempre luchó, parece que dondequiera que iba esperaba la oposición. Y todos nosotros, cuando estamos pasando por nuestra vida, pasamos por tormentas. Tenemos nuestras propias historias tormentosas que platicar. Eso es una verdad que todos reconocemos. Y este capítulo 27 nos ayuda y nos instruye y nos ayuda cómo aguantar esas tormentas. Vamos a ver la aplicación de las tormentas que nos azotan y qué es lo que debemos de hacer cuando nos encontramos en medio de la tormenta. Todo ser humano confronta sus problemas, sus propias guerrillas. Todo y cada uno de nosotros confrontamos adversidades. Job expresó diciendo, así como es tan cierto que el hombre nació, está destinado a sufrir, tan seguro como vemos que las chispas de las llamas brincan y saltan arriba. En otras palabras, Job está dando testimonio que así como las chispas de la lumbre brincan hacia arriba, así también nosotros estamos expuestos a confrontar tormentas. Eso es un hecho de la vida, porque encontraremos oposiciones. Jesús dijo que Dios hace que su lluvia caiga sobre justos e injustos, así que por eso es que todos experimentamos adversidades, guerras, dolores, porque si tú amas a Jesús apasionadamente, también te darás cuenta que el enemigo de nuestras almas, que está contra nosotros, odió y odia a Jesús. Pablo lo entendió con toda claridad. Pablo entendió que mientras él viajaba a Listra, a Iconio, a Atenas, a Corinto, a Efeso, a Filipos, a Derbe y a Listra, Pablo entendió que no estaba viajando a un viaje de recreo, sino a un campo de guerra. Porque Pablo estaba bien convencido de que el enemigo de nuestras almas intentaba detenerlo. No importa qué suceda en nuestras vidas, es qué tormenta te encuentres, es la voluntad de Dios. Hechos 26:32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? No, Hechos 27, verso 1 que dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta o del regimiento Augusta. Pablo no va solo, está bien claro, porque van otros prisioneros con él y vamos a entender y leer cuántos eran. Cuando continuemos leyendo al fin de este capítulo 27, vemos que se presenta el número de los todos los tripulantes de este viaje donde estaba Pablo. Eran 276 personas entre el equipo de trabajo, las gentes que estaban a cargo del cargamento, el capitán, sus asistentes y su equipo. Y también los prisioneros, 276 por todos, estaban en ese barco. Así que, Pablo y todos aquellos, el verso 2, y embarcándonos en una nave adramintena. Esa es una nave adramintana. En el ejército romano, el centro del ejército romano era un centurión. Para mí esto es maravilloso, el poder observar la calidad de caracteres que presentaban y aparecían en el ejército militar de los romanos, principalmente los centuriones. De veras, escogían muy bien a los dirigentes para el ejército. No escogían a los dirigentes para la política como los César, gobernadores, porque eran unos atontados. Atrevidos, pero en la política todo es diferente del ejército militar, porque es algo bien diferente. Es un campo típico para los políticos. Yo admiro grandemente a todos los que tengan talento y deseos de envolverse en la política. Los felicito, ¿verdad? Porque la política es tan difícil, pero los soldados son diferentes. Los soldados son tipo de gentes que son escogidos para el ejército militar, eran maravillosos. Como ya dije, el centurión era la fuerza principal. El centurión estaba a cargo de 100 soldados. Así que en una legión había 600 hombres. De esos 600 hombres, naturalmente llevaban 6 centuriones en una legión del ejército romano. Así que se arriesgaban, eran valerosos, estudiaban, se preparaban. Como ya mencioné, que en el Nuevo Testamento encontramos que hay una calidad increíble acerca de esto. Cuando se trata de entender el principio de lo que es la fe, principalmente la fe en Dios. Por ejemplo, veamos en el capítulo 8 de Mateo, y nos dice en Mateo 8:5 de que estando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión le contestó, yo no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo a mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto, y yo sé que lo hace. Verso 10. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque aquí el centurión le está dando señal de fe al Señor. Y el Señor da ese hermoso testimonio y dice, os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacobo en el reino de los cielos. En la crucifixión del Señor, la Escritura nos dice que se desató una horrible tormenta y el centurión que estaba de encargo de aquellos soldados clamó y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¡Qué fe tan hermosa de este! Y luego vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos. Y encontramos a Cornelio, también centurión romano. Estaba en Cesarea y mandó traer a Pedro para que le explicara el Evangelio. Y que le explicara lo que es el Evangelio. Y dice en el capítulo 10 de los Hechos, verso 1, de que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Y este fue el centurión que dice aquí que él temía a Dios. Parece que era un hombre reverenciado, parece que era un capellán, parece que era un hombre maestro como cristiano. Pero aquí vemos al centurión llamado Julio, porque a ese tiempo parece que Julio era un nombre muy común, muy usado, Julio. Entramos en el Hechos 27, verso 2, que dice, y embarcándonos en una nave adramantina que iba a tocar a los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este va a ser un viaje difícil para todos. Esta jornada va a ser difícil, así que para el apóstol nada le era fácil. Si tú estás pasando por una tormenta y dices, esta es la voluntad de Dios, puede ser que esa es la verdad. Porque, o si tú crees que porque estás a la voluntad de Dios nada mal te va a acontecer, yo te advierto que quizás estés equivocado. Sino que la voluntad de Dios puede traerte bendiciones y problemas. Así que piénsalo dos veces, de que yo te aseguro que ahora que eres cristiano eres el blanco del diablo. El diablo va a hacer todo lo que pueda para que la voluntad de Dios te moleste. Entonces, a Pablo se le dio lo que él siempre deseaba. ¿Qué deseaba Pablo? Él deseaba ir a Roma, pero él no creía que iba a ir como un prisionero, sino que él quería que iba a ir como clérigo, como misionero. Así que no va como clérigo, sino que va como un convicto a crimen. Eso es como va el apóstol Pablo, como un convicto a crimen. Entonces, Pablo reconoció que iba a tener un viaje a Roma pagado por el mismo Roma. Roma tendría que pagar aquel boleto para que Pablo viajara a Roma. Los judíos tenían un dicho que aún lo usan ellos entre sus reuniones judías. Dice, el hombre hace sus planes, pero Dios se ríe de ellos. Así que Pablo lo tenía todo planeado, qué es lo que iba a hacer, qué o cómo. Pero Pablo no esperaba que sucediera como sucedió. Entonces, el Señor supervisó todo su viaje de Pablo, con todo y que hubo pérdidas económicas. Notemos pues aquí que en el verso 2 dice que este barco zarpó. El plan era viajar. Vamos a ver que el plan era creían que viajarían siguiendo las playas porque era todavía el tiempo sabroso, y los marineros sabían que para viajar de Cesarea a Roma seguían la costa de Lebanón y luego hacia Menor, y luego continuaban su jornada siguiendo las costas. Pero notemos que Pablo lleva compañeros de viaje. Esto es medio raro. Los prisioneros en aquellos tiempos no se les permitía llevar con ellos compañeros. Pero aquí vemos que Pablo llevaba, por lo menos se mencionan, dos compañeros. La única forma que un prisionero viajaba y podía llevar compañeros es que si eran sus esclavos, aunque él fuera prisionero. Así que menciona a Aristarco y de Macedonia, y también debe de haber ido con ellos Lucas. Quizás Agripa y Festos reconocieron que Pablo era inocente y le permitieron llevar compañeros. Y como Pablo era ciudadano romano, le permitieron ciertos privilegios. Por eso creemos que le permitieron llevar compañeros con él, aunque iba viajando como prisionero. Entonces, así que llevaba a Lucas y Aristarco, y quizás iba más que aquí no se mencionan. En el verso 3 encontramos que dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, también esto es interesante y notable, Julio tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos o a los hermanos para ser atendido por ellos. Así que notemos que este encargado de los prisioneros pensó: Pablo, ya que tienes amigos aquí, ve y gózate con ellos por un par de días, luego regresa y súbete al barco y continuaremos nuestro viaje a Roma. Entonces esto se ve hermoso y raro, porque si un centurión romano, un soldado que estaba a cargo de un prisionero, lo tenía que cuidar porque lo tenía a su cargo, y el reglamento era que si el prisionero se le escapaba, aquel soldado responsable recibía el castigo que estaba designado al prisionero que se escapó. Lo único que podemos pensar aquí es que Pablo se ganó el corazón de este Julio. Quizás Pablo tenía algo que este centurión dijo: yo he tratado gente por años, he tratado diferentes tipos de gente, y yo sé a cuáles yo puedo confiar. En este caso, confió en el apóstol Pablo. Entonces, así sucedió. Estaban en Sidón. Yo quiero compartir con ustedes que en una ocasión yo visité Sidón. Me encontraba en Beirut, y mi compañero, que era pastor de una iglesia en Beirut, le pregunté: yo quiero ir a Sidón. Y me dijo: eso es muy peligroso, es una ciudad islámica de musulmanes muy radicales. Pero dijo: no es seguro que vayas allá. Entonces yo hablé con uno de los asistentes y le pedí si él me podía llevar a Sidón, y así lo hizo. Ahora que estamos continuando en capítulo 27, verso 13, ya estando en Sidón, yo, como les platico, esa vez que yo me encontré a mi amigo que era el taxista y le pedí que me llevase a Sidón, y me llevó hasta Sidón. Pude llegar a Sidón, conocer aquella ciudad, tomar algunos retratos de los lugares interesantes de aquella ciudad, pero Sem se dio cuenta y ordenó que inmediatamente nos subiéramos al taxi y nos fuésemos de regreso a Beirut, porque venía una ganga de musulmanes. En todo caso, yo visité este lugar. Pablo tenía un comité que le dio la bienvenida de creyentes en Sidón. Continuamos en Hechos 27, verso 4, que dice: y haciéndonos a la vela desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 6. Y hallando allí el centurión a una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, vemos aquí que subieron los prisioneros de un barco y lo pusieron en este otro barco que llevaba grano. Este barco venía de Alejandría, Egipto. Era un barco que transportaba semilla, granos, porque Roma recibía todos sus granos de Egipto. Tenían contrato entre país y país de que había barcos continuamente viajando de Egipto a Roma. En el verso 38 de este capítulo vemos que dice, era un barco que transportaba grano y viajaban en el verano para aguantar las tormentas. Entonces, en aquellos días no había barcos pasajeros como en estos días, no había barcos de Disneyland ni cruceros, princesas que llevaron a la gente a alta mar a divertirse al Mediterráneo, sino que hubiera barcos de primera y segunda clase, sino simplemente eran barcos que transportaban principalmente prisioneros o personas que deseaban viajar y se arriesgaban. Eso es lo que sucedía en esos tiempos. Algo más acerca de este barco que hoy vemos aquí, hemos descubrido ya que se escribió cómo se veían estos barcos. Esos barcos medían como 180 pies por 50 de ancho y 44 de altura. Eran los números y todos los barcos se fabricaban a esa proporción. Eran unos barcos bien fuertes que aguantaban todo tipo de tormentas. Con todo y eso tenían unas desventajas reconocidas. En primer lugar, ese barco no tenía ninguna brújula para ayudarse. Ese barco estaba controlado con que tenían una direccional, solo disponían dos grandes remos, uno a cada lado, y solo un mástil o una vela con una bandera. Era todo lo que llevaba, una sola bandera. Un barco rudimental. Por esa razón, esos barcos estaban bien fuertes. La desventaja era que estos barcos no los podían manipular muy bien contra los vientos contrarios. Así que no podían viajar por donde ellos deseaban, sino que dejaban que el viento los llevara a ciertas distancias fuera de su ruta, hasta que ellos mismos controlaban y regresaban a la ruta donde deseaban viajar. Eso es lo que sucedió con este barco donde estaba viajando el apóstol Pablo de Cesarea a Roma. Ahora, estamos en Hechos 27, verso 7, que dice, navegando muchos días, no sabemos cuánto, no dice cuánto, pero fueron muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la ciudad que estaba en la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso a la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Para ellos el día de ayuno era el día de la Pascua. Judíos creyentes se les ordenaba que ayunaran por lo menos una vez al año, que sacrificara sus almas por lo menos una vez al año como judíos creyentes. La fiesta de los tabernáculos ya pasó. El día de la expiación ha pasado. Lo que esto quiere decir, lo que estamos viendo aquí en este tiempo, es que debe haber sido como por la mitad del mes de octubre. Era el otoño. El tiempo está cambiando y las cosas están poniendo difíciles para continuar navegando. Así que Pablo les admonestó diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser como prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces, Pablo habló, es un dirigente. Pablo no es el capitán de este barco, de esta embarcación, es un simple apóstol, pero tiene su opinión y se las comparte diciendo, caballeros, vamos a confrontar problemas. Antes que critiquen a Pablo, era predicador, pero tiene mucha experiencia en viajar en alta mar. Había hecho por lo menos 3 viajes misioneros en alta mar, por las islas, conocía el mar muy bien. Aún más, recordemos lo que dijo 2 Corintios 11, 3 veces he naufragado, y he estado toda una noche y un día naufragando, naufragando sobre el mar. Conoce el océano, conoce los mares, conoce diferentes cuatro temporadas del año. Segunda de Corintios 11:25. Así que Pablo les da testimonio que van a confrontar problemas. Donde se encuentran es un lugar que se llama Buenos Puertos. ¿Por qué se llama Buenos Puertos? Diríamos, pues debe haber estado bien adecuado. No, era un lugar aburrido. Era un lugar donde los marineros pensaron que si se quedaban allá a invernar, iba a ser un invierno aburrido. Pensaron, el predicador se quiere quedar ahí. Pues aquí esto está bueno para los predicadores, pero no para nosotros, los marineros. Los marineros necesitamos algo más grande donde divertirnos. Así que, verso 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y al sudoeste y invernar allí. Entonces, Fenice era un lugar donde estaba en la costa y se supone que había más diversión para los marineros. Así que está al sur oeste y verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a la voluntad del viento y nos dejamos llevar. Notemos algunas frases que aquí aparecen y ya las leímos. Veamos una vez más estas frases acerca de este viaje en particular y esa horrible tormenta que están confrontando. Notemos en el verso 4 que dice que haciendo la vela desde ahí navegamos sotavento. Y en verso 7, con dificultad llegamos, con el verso 8 dice, y costeando con dificultad. Y el verso 9 dice, y habiendo pasado ya mucho tiempo y siendo ya peligroso, y navegamos por haber pasado ya el ayuno. Verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Algo acerca de esas tormentas. Cuando viajamos y confrontamos tormentas en nuestras vidas, ¿qué sucede cuando confrontas tormentas? Las tormentas nos quitan nuestra confortedad. Las tormentas nos quitan nuestro lugar confortable. Tú no quisieras salir de tu zona confortable, ¿sí? Pero las tormentas te van a causar dificultades, te van a poner en situaciones peligrosas, y tú vas a decir, bueno, yo estoy sirviéndole a Dios, ¿por qué las cosas se me ponen mucho más difíciles? Recuerda, no se te olvide, que el Señor habló con Pablo y le confirmó que esa era su voluntad, y con todo esto dentro de la voluntad de Dios, Pablo confrontó peligros, dificultades, pruebas y más tormentas. Bueno, algunos de nosotros decimos, incluyéndome yo mismo también, yo digo, ¿cómo me gustan los cambios? No me gustaría continuarlo con un sistema aburrido. Pero he descubierto que cuando la gente lo dice, lo que queremos dar a entender es, me gustan los cambios, mientras que yo sea el que pido ese cambio. Pero no me gusta si alguien más me forza a un cambio y saca de mi zona de confortable. No quiero salir de mi zona confortable y a gusto donde me encuentro. Me gustan los cambios siempre que sea yo quien los planea. Esa es una situación muy difícil en la que se encuentra el apóstol. Con todo y esto, se necesitan estas tormentas, estos cambios. Tú y yo necesitamos de vez en cuando, aún bajo la voluntad de Dios, salir y tener un desafío en nuestra zona confortable, porque de otra manera nos haríamos flojonazos si comiéramos solo lo que se nos antoja y no hiciéramos ningún tipo de ejercicio, ni nuestro cuerpo no resistiría ninguna oposición y podríamos llegar a unas posición espiritualmente y psicológicamente y físicamente desagradable. Recordemos cuando los Estados Unidos se estableció aquí en esta tierra, en América, no había carreteras, no había ferrocarriles. La gente se movía de lugares a otro con carretas de madera y las ruedas de aquellas carretas eran de madera y con un cobertaje de metal y hacían huellas muy hondas. Así que los que continuaban viajando seguían aquellos rastros, viajaban por aquellos rastros y la cosa se ponía difícil cuando tenían que atravesar después de que llovía. Y era casi imposible continuar, así que los que viajaban por ahí ponían en un rótulo los que decían, no sigas por este camino después de la lluvia, sino que vas a continuar por ahí atascándote por las siguientes 25 millas. Pero luego que pasamos esa tormenta y salimos de nuestra zona de confortable, nos hacemos la pregunta, cuidado, pero ¿podrá ser que Dios nos quiere sacar de esa zona confortable y Dios tiene algo mejor para nosotros, algo que vamos a experimentar más sabroso? Por ejemplo, tú tienes un empleo sabroso, llegas todos los días contento, satisfecho, te sientes alegre todos los días, buen pago, buenos beneficios. Repentinamente un día por la mañana llegas al lugar de trabajo y te está esperando tu supervisor para decirte que ya hubo rebaje de empleados y te tocó el rebaje y ya no tienes ese hermoso empleo. Te preguntas, ¿por qué Dios permite eso? Entonces yo te puedo decir, quizás Dios tiene algo mejor para ti que lo que estás haciendo todavía. Lo que tienes está bueno y te gusta, pero Dios tiene algo mejor que si tú no te quedas sin ese empleo no lo vas a buscar, pero hoy vas a comenzar a buscar ese empleo que el Señor tiene para ti y lo encontrarás porque es la voluntad de Dios. Te sentiste incómodo, pero así es. Entonces, el profeta Jeremías, cuando habló a Moab, dijo el profeta, Moab la ha tenido mucho muy sabrosa en el Jeremías capítulo 48. Moab ha estado muy contento porque se han sentado y están bien tranquilos porque lo tienen todo a la mano. Esta es una ilustración de la antigüedad cuando tenían que fermentar el vino para que el vino tuviera mejor sabor. Lo tenían que estar batiendo de una contenido a otro contenido para que se batiera continuamente y así el vino se añejaba y llegaba a un sabor mucho más agradable. Así que ese es el retrato. Moab se ha asentado. O sea, que así como que no querían que el vino se asentara, así que Moab se asentó y después les va a pesar. Así que muchos de nosotros nos hemos asentado. Estamos contentos, tranquilos, comemos todo lo que se nos antoja, a la hora que se nos antoja, pero ¿qué tal si Dios viene y te saca de esa zona confortable y te pasa por una tormentita para sacudirte? Así que esas tormentas hacen cambiar nuestro estilo de la zona confortable. Esos vientos huracanados que nos azotan de vez en cuando. Continuamos en Hechos 27, verso 15, que dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Esquife es el pequeño barquito que llevan para, en un caso emergente, es como salvavidas. Llevaban esos barquitos chiquitos como salvavidas, estaban pegados por un lado de la embarcación. Y dice, una vez subido al bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el asirte, arriaron la nave y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar. Al tercer día un nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, dando a entender los instrumentos que necesitaban. Así que, cuando dice aquí que era una tormenta, era una sistema donde los cielos estaban nublados, ya que ellos se guiaban por las estrellas. A este punto no puede ver las estrellas. Estaban viajando a la parte norte de África, es lo único que reconocen. No tenían una brújula, no tenían un mapa, simplemente sabían que estaban en alguna parte en alta mar, en la parte norte del África. Y el barco se está yendo por el viento, donde el viento lo quiere. Así que usaron cables para asegurar un poco más la nave y continuar a la deriva como el viento los estaba llevando. Es interesante como es el verso 18 y 19 que, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué quiere decir? A alivianar la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, o sea, los instrumentos que necesitaban para en algún tipo de emergencia. De esta forma ellos trataban de aliviar el peso en la nave para poder salvar sus vidas. El verso 19, no solamente nos dice que no solamente lanzaron el cargo, o que en este caso la semilla, sino que aventaron también los martillos, machetes, barras, cables que llevaban por si acaso una emergencia. Podrían ellos quizás cortar madera o amarrar algo. Eso eran los aparejos. ¿Qué tipo de barcos estaban utilizando? Un barco que transportaba grano. Ahora, entendamos que ellos, para poder recibir su pago, solamente recibían su pago si llevaban en la carga de grano. El propósito de este viaje, este barco, era llevar grano de Egipto a Roma y recibir su pago, pero estar aventando el grano para el mar. Vemos este segundo principio en las tormentas. Las tormentas no solamente nos sacan de nuestra cena confortable, sino que cambiamos de valores. Cuando tú pasas por una tormenta, lo que era importante para ti, que era tu pago, ¿cómo lo vas a tirar al mar? Cuando se trata de o tu pago o tu vida, avientas hasta tu vestidura, si es posible. Repentinamente, cuando te encuentras en centro de una tormenta, otras cosas son más importantes que tus bienes. Así que las tormentas te van a afinar, te van a alivianar, te van a refinar, que es lo que Dios quiere, refinarte para que puedas aguantar las verdaderas tormentas. Así que cambia tu sistema de valores. Así que convirtieron a estos empresarios en sobrevivientes, en maestros, en lo que simplemente se estaban preocupando por su propia vida. Oí una historia tremenda que yo leí cuando estoy buscando historias que se parecen a estas tormentas, pero leí una historia que hace ya muchos años hubo un luchador europeo muy famoso que era del país Turquía, se llamaba Yusuf Ismael. Este Yusuf Ismael, su sobrenombre era el Terrible Turqués. Este terrible turqués pesaba como 320 millas, pero él había ganado todos los campeonatos, era campeón de toda Europa, pero lo invitaron a que viniese a América para luchar contra aquel individuo llamado Luis el Estrangulador. Esto era Luis el Estrangulador, así que iba a luchar Lucifer, el turco, contra Luis el Estrangulador. Pero el turco ganó la lucha contra Luis el Estrangulador. Y este turco exigió que se le pagaran sus $5,000, que se lo dieran en puras monedas de oro. Y así fue, buscaron las monedas de oro, se las entregaron, mandó a hacer un cinturón que estaba hueco y ahí encerró todas sus monedas de oro y se puso el cinturón en la mesa. Así que llevaba entre 10,000 a $12,000 de monedas de oro y lo llevaba en su cintura. Esto fue un peligro para él, pero no para él, porque nadie se iba a atrever a luchar contra este turco. Así que caminaba muy orgulloso por el barco, presumiendo su cinturón repleto de monedas de oro. Así que cuando estaba el barco viajando en alta mar, el barco confrontó una tormenta y comenzó a hundirse. Así que este señor turco, que tenía una gran cantidad de peso en su cintura, fácilmente se hundió y nunca soltó su cinturón cargado de oro. Nos recuerda de un proverbio que dice, las riquezas no ayudan cuando estás bajo la ira de Dios. Así que este quedó sorprendido, atrapado por su propia angustia, por su propia avaricia. Este hombre, su avaricia lo mató. El dinero lo mató. Pero nunca pensó soltar el oro y así quizás hubiese sobrevivido. Bueno, esa es una historia. Continuamos en Hechos 27:20, que dice, y no aparecieron ni el sol ni estrellas por muchos días. Recuerden, ellos se guiaban por las estrellas y no las pueden ver. Y acosado por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido toda esperanza de salvarnos. Era una horrible tormenta, está claro. Pero habían perdido toda esperanza de ser salvos. Así que parece que ya se rindieron. Imagínense la desesperación que estaba confrontando a estos pobres, confrontando esos horribles tormentos, esas horribles tormentas llamado viento Heraclidón. No ven para dónde van, todo está nublado, el barco continúa a la deriva, así que ellos piensan, llegamos al fin de nuestra vida, vamos a morir, es lo que ellos pensaban. Pero, 20. El verso 20, no aparecieron el sol y la luna, y habiendo perdido toda esperanza de salvarnos, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto de pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído. Tú habrás oído que alguien te amonesta con esas palabras. Si me hubieras oído, en este caso, los capitanes y dueños de la barca decían, tú simplemente eres un predicador. Pero Pablo no les habla para presumir de que él conoce el mar, sino Pablo les está aconsejando, los quiere animar, que se reanimen. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente la nave, sino que solamente la nave se perderá. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y que he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo en este barco. Por tanto, varones, tened buen ánimo, yo confío en que Dios será y hará así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Notemos que Pablo comienza a tomar posición, comienza a tomar el liderazgo, es lo que hace un líder, un dirigente. Cuando ve que hay la necesidad, comienza a tomar la posición de dirigente. Así que ahora Pablo se mueve de captivo a capitán. Debían de haberme oído, pero bueno, ahora anímense, porque el Señor me ha hablado y me envió su mensajero y él me ha dicho que no se perderán nuestras vidas, que era el temor de ellos. Las tormentas es lo que hacen. Las tormentas sacan lo mejor de tu vida en el centro de la voluntad de Dios. Ahora veremos que Pablo tiene tres anclas. Y esas tres anclas vamos a mencionar. Es lo que hace el apóstol Pablo de aquí en adelante. Pablo surge y resurge y brilla porque él conoce a su Señor. Notemos algo más que ya leímos. Aquí, ¿qué es lo que hizo que Pablo se sintiera tan calmado, tan tranquilo, en medio de la tormenta? Y hasta les dice, tengan buen ánimo. Quizás le pudieron ver, contestó a Pablo, ¿estarás loco? Pablo presumía y poseía esas tres anclas de eso que le, en lo que reforzaba él su fe. En primer lugar, Pablo tenía la, el ancla número uno, que es propiedad. Veamos en el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo, de quien yo soy. ¿Tú te sientes como Pablo? ¿De que tú perteneces a Dios? Como Pablo le dices tú a la gente, de que tú has entregado tu vida y ahora perteneces a Dios. No estás diciendo, Dios es mi copiloto y va conmigo en el asiento de atrás. No, lo que debes decir es como Pablo, Dios es tú, a quien tú perteneces. Porque si tú perteneces a Dios y te encuentras en el centro de una tormenta, esto te da una ancla que te asegura tu vida. Oí lo que sucedió con un anciano que le preguntó a un jovencito, Señor, dígame qué hace cuando se encuentra en las tentaciones, en las pruebas, qué hace cuando la vida está adversa. Dijo, muy simple, levanto mi rostro al cielo y le digo, oh Dios, tu propiedad está en peligro, atiende. Es una perspectiva hermosa. Porque si tú perteneces al Señor, tú eres propiedad de Dios. Así es que su responsabilidad, cuando te ataca la enfermedad, ¿qué es tu responsabilidad? Tú perteneces a Dios. Clama a Dios. Es una ancla de propiedad. Segunda ancla de Pablo fue el ancla de servicio. El Señor a quien yo pertenezco y a quien sirvo. Pablo está diciendo, yo estoy en este barco con todos ustedes porque estoy en una misión que Dios me lleva. Y si tú estás en una misión de Dios, tú sabes que eres invencible hasta que Dios termine con esa situación adversa. Muchos dicen que Pablo murió antes de tiempo. No, Pablo murió al tiempo adecuado. Nunca sabes qué es tu tiempo. Dios sí lo sabe, porque como la Escritura dice que está destinado a todo hombre que muera una sola vez. No sabes cuál es ese día, pero Dios sí lo sabe. Si tú le sirves al Señor y Dios te envía en una misión, como aquellos dos testigos en Apocalipsis 11:7, que dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, pero hasta que hayan acabado su obra que Dios les encargó. Esa es la ancla de Pablo. Pablo tenía el ancla número 10, que era el ancla número 3, es la confianza, la fe. Como dice en el verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Ahí está. ¿Qué es la fe que Pablo les mostraba a esta gente? Están en medio de la tormenta y todos creen que van a morir. Pero Pablo dice, les he mostrado estas tres anclas. La primera es que yo soy propiedad de Dios, yo le sirvo a Dios y yo tengo mi fe en Dios. En todo y por sobre todo yo le creo a Dios. Abraham Lincoln era presidente en un tiempo de los más difíciles de nuestra de nuestro país estadounidense. Pablo tenía una Biblia en su escritorio cuando, perdón, dije Pablo, Abraham Lincoln murió. Fueron y hojearon la Biblia que tenía en su escritorio y había una marca en un salmo que hasta una mancha tenía, que eso indicaba que Abraham Lincoln siempre leía aquel salmo, Salmo 34 y verso 4, donde dice, yo busqué al Señor y el Señor me oyó y Él me ha librado de todos mis temores. Qué hermoso testimonio para un dirigente en tiempos difíciles que dice, yo he buscado al Señor y me ha protegido y me ha oído y me ha librado de todos los problemas. Así que Pablo da testimonio de que se animen. Ahora continuamos leyendo en Hechos 27, verso 26, que dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo ya llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. 28. Echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron que había 15 brasas. Así que ellos se dan cuenta que están llegando a tierra. En alguna forma ellos percibieron que estaban llegando a tierra. La palabra griega es sanando la tierra. Sanando la tierra. Lo que estaban haciendo estos marineros lo que hacían es que llevaban un cable, a ese cable le ponían nudos y a cada nudo lo echaban después de una brazada y así le ponían una pesa a la punta del cable y lo dejaban caer para ver qué tantas brazadas se hundía y tocaba tierra y de esa forma sabían a qué distancia estaba la tierra. Como dice, echando la sonda hallaron 20 brazos y pasados un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron que eran 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Hay algunos historiadores que han escrito de que alguien encontró esas anclas en esa parte del mar. Verso 30. Todos los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, o sea, la barquita de emergencia, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, no, vosotros no os podréis salvar. O sea, morirán, es lo que Pablo les está diciendo. Ahora están escuchando los consejos del predicador, ¿verdad? Porque les conviene. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras de esquife y los dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos a que comiesen diciendo, este es la 14th día de que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. Ahora, vamos a ver. Pablo le está dando testimonio de que el Señor le habló y que Dios le ordenó que todos continúen en la barca y todos van a llegar a tierra vivos. Es lo que Pablo está dando testimonio. Eso fue la verdad. Pablo le está diciendo, no traten de huir porque si no se quedan todos en este barco, ni ustedes se salvarán. Así que este capitán, si era un calvinista estricto, puede haber dicho, ¿qué es la diferencia? Si todos estamos bajo la voluntad de Dios, pues que suceda lo que va a suceder, ¿qué diferencia hace? Ya que nos quedemos en el barco, no, Pablo dijo, no. Si se escapan del barco, no van a sobrevivir. Pablo les está diciendo que si se quedan en el barco, les asegura que van a vivir. No perderán su vida. Entonces, en una forma, vemos que Dios les ordenó a través del apóstol Pablo, y Pablo les dice, tienen que hacer una decisión correcta, no equivocarse en cuál barco se van a subir. Esto es interesante, el ver de que esto es una voluntad de Dios, porque yo no tengo lado que tomar en esta discusión, si quién está correcto y quién no está, pero yo lo que puedo pensar es que esos hombres ya no pensaban derecho. Un calvinista va a decir, no importa qué suceda en la voluntad de Dios, qué importa. Pero si había arministas, van a decir, el hombre es responsable y es crucial, esto es simple. Las dos son verdades. Una es perspectiva divina y la otra es una perspectiva humana. Así que la perspectiva humana van a ser la decisión correcta, sea por cual que sea la decisión que hagan. Pero es como tener dos llantas unidas y corriendo a la misma vez. Por eso es que Pablo les está diciendo, Pablo me ordenó que les diga que no se escapen de esta barca, porque si no, van a morir. Entonces, una vez más, vemos que Pablo tiene y da voz de autoridad, y Pablo es bien práctico cuando habla. Les dice, quiero que me entiendan lo que tenemos que hacer. Ustedes lo que tienen que hacer es orar, y almorzar, es lo que les está dando a entender. Verso 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de vuestro, de ninguno se perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios y permaneció y en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Ustedes aquí en el Estado de Nuevo México vamos a comprar las placas del automóvil, vamos a cambiar el título del vehículo que hemos comprado a ese lugar donde es el centro y la gente está en fila esperando su turno. Yo fui a hacer el traspaso ahí de las placas y estaba lleno de gente. Yo estaba en lista y una persona me reconoció que era el predicador y a grito me hizo una pregunta que le aclarara. Otro también gritó, dijo, oh sí, lo reconozco, usted es el predicador Skip Asik. Y me hizo pregunta audible, entonces yo le contesté audible y pensé, qué hermosa situación poder predicar en aquel momento donde había gente incrédula, obviamente. Pero escucharon mi respuesta que les di para que entendieran la voluntad de Dios. Así Pablo oró en presencia de todos. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Éramos todas las personas en la nave, 276 personas, y ya satisfechos alijaron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar sus, si pudiesen la nave, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, logrando también las amarras del timón, e hizo el viento, la vela del mar, inflaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas y hicieron encallar la nave y la proa haciéndose hincada quedó inmóvil y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió. Este intentó y mandó que los que pudiesen nadar se echaran a los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron llegando a tierra. Entonces, yo quisiera mencionar los puntos que yo he mencionado en otras ocasiones, que pudimos ver aquí al final de este náufrago que se inició. La primera experiencia de la práctica del deporte, el surf. La Biblia no dice que fue surf, pero yo cuando practico el surf es lo que hago. Corro con las olas sobre una tabla. Así que ahí podemos ver que fue la primera experiencia del deporte llamado surf. Dando a entender, como dijo el capitán, recojan esa tabla, pónganse de pie y simplemente sigan las olas, y así se practica el surf. Padre Santo, te damos gracias, porque en el centro de esta horrible tormenta, en el centro de esta situación tan difícil, estas tormentas que nos refinan, nos afinan, y de esta forma nos ayudas a salir de nuestra zona confortable, y así quizás podamos estar anclados, reconocemos que pertenecemos a ti, te servimos, tú nos cuidas, tú nos guías y podemos continuar testificando valerosamente a propios y a desconocidos, aunque estemos pasando por horribles tormentas, porque tú siempre provees tablas para que nosotros podamos continuar. Y a veces vamos en la barca y a veces fuera de la barca, pero sabemos que tú nos vas a llevar con toda seguridad a cumplir con tu voluntad, a cumplir tu deseo. Padre Santo, danos el valor, principalmente cuando reconocemos esas situaciones difíciles. Padre, te pido por mis hermanos y hermanas que estarán pasando por situaciones tormentosas. Padre Santo, provee para ellos, límpialos de su Si es una enfermedad que están confrontando, sánalos, Padre Santo. Si están esperando un empleo, suple un empleo. Así como Job dio testimonio que él sabía lo que estaba haciendo. Que así, nosotros después de la tormenta, salgamos como Job. Brillantes, bien afinados, como un oro bien refinado. Señor, si tú estás viendo algunas personas que se han descarriado en alguna forma, han reincidido, Padre Santo, te pido que tengas misericordia de ellos. Alcánzalos, Señor, yo te pido. A este momento yo te pido que si alguna persona que me está escuchando en derredor del mundo y reconoce que existes, pero no te ha aceptado, no tiene las anclas que tenía el apóstol Pablo, no te conocen a ti como un Dios personal, por eso no pueden tener confianza a ti. Te pido que los alcances como me alcanzaste a mí, como alcanzaste a todos los que me están escuchando, que están esperando el regreso del Señor. Así, si ustedes me están escuchando aquí en la Capilla Calvario, o estás en algún lugar y no estás manejando un automóvil por la carretera, o una máquina electrónica, yo te pido que inclines tu rostro, levantes tu mano, si tú deseas que yo ore por ti. Ya sea que si tú hiciste algún pacto con Dios algún tiempo y no pudiste continuar, o cualquiera que sea la situación, si tú deseas que yo ore por ti y te lleve a la presencia de Dios, yo te pido que con mucha humildad y respeto levantes tu mano para poder yo ver a la distancia que alguien que desea que yo los lleve a la presencia del Señor. Padre Santo, guárdanos contigo, guárdanos bajo tu protección para hacer tu voluntad, para continuar obrando, testificando, porque esa es tu voluntad en nuestras vidas. Para eso nos salvaste, para que podamos ayudar a que más gente te conozcan, que tu palabra viaje en derredor del mundo. Gracias por estos hermosos sistemas de comunicación que llamamos televisión, radio, internet y muchos otros medios de transporte que tú nos has proporcionado para poder viajar y llevar el mensaje en derredor del mundo. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis para usted, 800-922, 1-888, y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Este estudio de hoy corresponde al día 18 de julio del año 2018. Adiós, 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 adiós.